Y como todo lo prometido es deuda, ya casi comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Este va a ser Zona Libre 24. Ya finalmente hicimos cuentas y sabemos en qué número estamos de nuevo. Y pues bueno, vamos a revisar qué material tenemos. Sabemos que tenemos mucho material, pero no nos acordamos de nada. Pero bueno, vamos a volver dentro de unos minutos ya conectados y bien instalados. Y pues no se muevan de su lugar. Volvemos en unos minutos. Solo para el récord es el día 2 de mayo.
Shine, and the clock on the wall and it.
Pues bueno, estamos a punto de comenzar. Todavía estamos aquí apretándonos los cinturones. Ya están las turbinas casi listas. Así que tendrán que aguantar otra rolita. Yeah.
¿Qué tranza? Bueno, pues okay, oye, este es el programa 24. Y bueno, les recomendamos, ya pusimos en línea algunos de los archivos de MP3 en el archivo. Los tenemos con ustedes. Y y el 22 que se quedó grabando, ¿eh? Bueno, ok. Entonces, total que nos faltan dos programitas, pero y el 22 es importante porque ese salió muy bien, fue el primero de
la carta del perdón.
Exacto. Entonces, este es muy bueno tenerlo en línea, además de que el 23 que sí tenemos es una secuela del 22.
Güey, ya llevamos 24 programas. ¿Sí? Esto es casi 26, ya es medio año.
No, este es el 24.
Pero hoy, que hoy han faltado 4 y 2 que fueron obligatorios, ya van casi 30.
Bueno, tenemos 30 semanas de que empezamos, pero
eso es chido.
Pero la realidad efectiva son 24 programas.
24 es chingón.
Y la verdad, sí. Se siente bonito llevar ese récord, ¿no? Otra cosa chida es que la gente de Bazar de Pingüinos regresó.
Regresó, güey. Qué buena onda.
¿Tú escuchaste alguno de los programas? Porque yo
hicieron un programa especial, no los he escuchado. Hicieron un programa especial de regreso. Prometieron estar todos. Lo anunciaron en Barrapunto y todo el desmadre.
Y no...
No lo he escuchado todavía.
¿No supiste por qué fue la... por qué dejaron de transmitir ni nada? Bueno, total, pues ahorita nos llegó de improviso aquí el Pop, alias Fernando Romo. ¿No? Que sí está vivo, se reporta vivo. Le falta una pierna, pero está bien. Sí, dice su esposa que igual le sigue gustando lo mismo, que no hay pedo. Entonces, bueno, nos va aquí a hablar de sus rollos.
Quiere echar grilla.
Va a echar grillita. Y bueno, antes de eso quiero hablarles del próximo evento de software libre que va a haber. Es el
Días de
software libre, 16, 17 y 18 de mayo. Va a ser en Guadalajara. Yo sí voy a ir, yo tengo dos pláticas, una plática y un taller. Quiero decirles que este evento definitivamente es el más profesional en organización que ha habido de Linux, en mi experiencia.
¿Cuántos llevan?
Se los voy a decir en serio.
Varios, ¿no?
No estoy seguro. Yo no sabemos, hay que ver. Si ya le ganó el de Jalapa, pues no sabemos, porque hay que ver que termine, ¿no? Pero bueno, la gente de Melix, que son los principales organizadores, le van a pagar el boleto a todos los conferencistas y el hotel, ¿ok? Boleto de avión. Wow. Tienen patrocinio de IBM. A ver, déjame ver.
De SUSE.
Bueno, SUSE. Y el hotel Misión Carlton, bueno, no sé, ¿no? La Pianola se supone que obtuvieron ofertas de La Pianola, que es un restaurante ahí para comer ahí en Guadalajara. Entonces este es un evento que se va a dar en Guadalajara.
La Pianola es una famosa cantina en Guadalajara.
Yo ya estuve en La Pianola, la conozco. Y y no, es como restaurante bar, ¿no? Está padre. No, claro.
Caído, era broma.
Ya, no, es que no es lo mismo La Pianola Guadalajara que La Pianola Pachuca, ¿no? Donde claro, las ficheras y todo eso que normalmente vas, mancha, no es lo mismo. Ya. No es una cadena.
Ya.
Entonces, bueno.
Además, no te es La Pirinola, no La Pianola. Estás quemando.
Perdón, mancha. Bueno, total que
la organización
se ve
chida.
Sí, se ve muy chido. Se está organizando un buen lugar. ¿Qué calor está haciendo? Sí. Está cabrón. O sea, hemos estado en unas temperaturas increíbles.
Todo está en la mente, No,
no creo que estemos a más de 30, por ejemplo. Calor máximo.
No, pero se siente.
Estoy hecho, ¿no?
Bueno. Güey, es que en México estamos jodidos. O sea, la temperatura varía... Muy 4 poquito. Grados centígrados de nuestra temperatura perfecta.
Y ya sentimos la verga.
Y dices, puta, bueno, wow, es que frío, qué calor.
Ah, bueno, está así el G-Weather, ¿no? No sé. Bueno, entonces, total que este evento se ve que se va a poner bien, tiene 3 tracks, ¿no? Yo creo que va a estar bueno, va mucha gente de todo el país, ¿no? Tiene buen alcance y todo, entonces yo creo que se va a poner muy bien. Me parece que la organización está muy bien, siento que promete. Vamos a ver qué sucede 16, 17, 18 de mayo.
Además, Guadalajara es una ciudad muy bonita, la gente muy agradable. Y qué bonitas muchachas.
Buena Mois. Sí, se ponen demasiada bueno, base chavos. Desde mi punto de vista, pero no.
¿Base de maquillaje?
Sí.
¿Mucho maquillaje?
Sí, no, olvídalo.
Ya no les
total que... bueno, la página web del evento es www.dsl.org.mx.
Bueno, aquí nos dice.
¡Ya llegó la mosca!
Según ellos.
Tenemos aquí al David.
dsl.org.mx sin el www.
Bueno, sí le pueden entrar con el otro. Bueno, y eso es todo. Bueno, pues ese es el desmadre de Días de Software Libre que poco a poco se aproxima. Pregúntale. Los pósters están poca madre. Los mandaron a hacer a. ¿Cómo se llama esta técnica de interpolación?
Selección de colores.
Selección de colores. No, poca madre los pósters, ¿no? Yo voy a pegar dos aquí en la Facultad de Ciencias.
Dice que el costo de preventa, no sé si alcanza en preventa todavía, es de $120. Y si llegas al evento son $200.
Sí que
no... es bastante accesible, ¿no?
No, pues perfectamente accesible.
¿Será por día o por los 3 días?
No, yo creo que es por los 3 días.
Sí, por los 3, ¿no?
Sí, sí.
¿Pero son talleres aparte o es entrada general?
La verdad no sé. Ahí sí, pues... Por eso damos el URL del sitio, ¿no? Ahí seguramente están todos los detalles. Pero está bastante bien.
Güey, eres invitado especial. ¿Te sientes especial?
Pues sí, yo no sé. Bueno, total, ¿no mencionan a la mancha?
No bueno. Mencionan a la mancha, se mancharon, güey.
No me invitaron,
no dice invitado especial, no dice mancha.
Bueno, total.
Otra noticia rápida es... Hay mucha gente que nos da mucho gusto. Scientific American es una revista que tiene casi 200 años de editarse. Y este mes salió el número 1 de Scientific American Latinoamérica. Es editada aquí en México y trae artículos de ciencia de Latinoamérica.
Híjole.
Por ejemplo, esta primera edición, este primer número trae un par de artículos sobre la ciencia en México, uno sobre la ciencia en Colombia, uno sobre la ciencia en Argentina y muy chingón.
No, ¿cómo crees?
No, muy interesante. Los dos artículos, uno de ellos son sobre la reforma a la ley de ¿qué onda, mancha? Te platico la historia, pero a Pupi no le va a gustar mucho.
Puta madre. A ver, a lo mejor háblanos de la ley esa que... Entonces, el artículo.
Hay un par de artículos escritos por científicos mexicanos, por ejemplo uno de Drucker, sobre la propuesta de modificación a la ley de ciencia y tecnología y de la propuesta a la modificación del CONACYT. Parece que les gustó en términos generales la propuesta de la modificación al CONACYT, excepto en lo que se refiere a cómo va a ser el comité científico del CONACYT y todo ese relajo, ¿no? Parece que hay broncas por ahí. Y bueno, lo chingón es que hay una versión en español de Scientific American que se llama Información y Ciencia, pero la edición es española. Esta edición sí es mexicana. Bueno, esta edición Latinoamérica, pero hecho aquí en México. No, la de CONACYT es Ciencia y Desarrollo. Información y Ciencia es Scientific American en España.
Bueno, y pues Miguel Ibarra compró el primer.
Yo compré el número 1, chingoncísimo. Dije, este va a ser mi
de colección.
Mi ejemplar de colección. Lo voy a guardar. Se quedó en el coche de Pupi y amaneció después, medio jodido.
Profesionalmente destrozado.
Acá, explícame, a ver cómo lograste esto.
lo que pasa es que yo no tengo la culpa de que la portada haya salido con la misma chava de Sports Illustrated. Bueno, pues total que entonces nos ha venido a visitar el pop, pero yo no entiendo qué es lo que el pop nos tiene que decir.
Tengo dos chismes. Primero, no estoy muerto. Me mataron el 1 de abril, pero no estoy muerto. Debo muchos impuestos y me quiero pelar, pero eso es otra cosa. Bueno, lo primero, una cosa que me indignó medio feo, es que por azar del destino fui a una presentación de la Business Software Alliance, donde se lanzaron con una campaña de cero tolerancia contra la piratería, bastante duro, porque va un movimiento donde hicieron la alianza al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual o de la Propiedad Industrial, no me acuerdo cómo se llama,
el INPI. El cual está justo abajo del INSE, por cierto.
Ándale, que dirige un cuate que se llama Jorge Amigo, que después de lo que le dije quedó como Jorge Enemigo, ¿no? Pero eso es otra cosa. La raíz de todo esto es que están lanzando una campaña que inclusive ya está sonando en radio y con spots muy seguidos, donde están haciendo toda una campaña de terrorismo muy fuerte. Van a empezar con un operativo con 25,000 auditorías sorpresas apoyados por la PFP. Parece que el rollo va muy, muy, muy en serio. Yo le decía a Jorge Amigo, yo fui como reportero de Cofradía, y le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí lo que me indigna es que ustedes deberían estar haciendo una alianza con los fabricantes para bajar los precios y abatir la raíz del mal. Que a final de cuentas el precio del software es estúpidamente caro. Un Office, vas a Office Max, el Office Premium de Windows cuesta $330, que equivale a 5.22 meses de salario mínimo de un obrero mexicano, o más o menos como 30 barriles de petróleo. Entonces, realmente estamos como que en fantasy, intentando perseguir al jodido y ayudar al rico, ¿no? Entonces lo que van a hacer es que a las empresas con mucha gana, los corporativos...
Pregunta es, ¿por qué queremos que los jodidos compren software propietario? Digo, ¿para qué quieres bajar el precio del software propietario?
No, por eso, a lo que voy es a lo siguiente. O sea, el jodido no sabe que existen otras alternativas. Entonces, no, hay que darle opciones. Espérame un momento.
Chíngatelo.
No. Lo que pasa es que tiene otras alternativas, pero por ejemplo en su chamba, se le obliga a usar Windows, ¿no? O sea, como que por la misma publicidad de Microsoft y por la misma torpeza de los gobiernos, como lo que hemos estado platicando en estos días, no se libera el software libre, ¿no?
Sí, mira,
o sea, más bien es eso.
Hay varias cosas, por ejemplo, hasta las publicidades. Vuélvete técnico en computación en CNSI,
claro, todo,
y vuélvete
todo,
un experto en Word, claro, Excel, ¿no?
Claro, entonces a eso me refiero.
De capacitación. Total,
o sea, yo me refiero a eso, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es que la propuesta es la siguiente. O sea, traemos el run de hacer una campaña que se diga di no a la piratería, usa software libre.
Ándale.
Ese es el chiste. Entonces, nosotros no tenemos las carretadas de dinero para los spots de radio. Bueno, aquí en la que huelga así. Sin la bronca. No sea esclavo del software propietario y usa software libre.
Ah, oh, sí, estoy feliz. Oh, escupí algún lado.
Ya, este fue el spot. Entonces, pero el chiste es que todas las comunidades, o todas las comunidades de software libre, por así decirlo, hagamos un panfleto en el cual lo distribuyamos vía internet y todo el mundo agarre e imprime 10 copias en su impresora y lo reparta a las empresas o en la calle, y hacer como un tipo de volanteo más inteligente diciendo que el software libre es una manera de ayudar a la gente.
Bueno, yo siento que, o sea, todo este desmadre obviamente es impulsado por las empresas, entonces a ellos obviamente no les interesan los software que... O sea, el software libre, si tú haces que la gente obtenga software libre, ¿no? Que lo use, entonces a las empresas de software propietario estás cambiando un problema por otro, les cambias piratería por software libre, ¿sí me explico? O sea, ellos no salen ganando, o sea, obviamente aquí lo que ellos están buscando es salir ganando, es aumentar sus ventas, porque en realidad, la cantidad de software que se piratea...
Entonces el conjunto de empresas al que le estás diciendo, no, esa no es la pelea.
No, mira,
vamos a ver el software libre a la gente, nunca lo van a recibir. Y la otra es, las campañas de publicidad en contra de la piratería siempre han estado y han sido grandes. Y la piratería no es, socialmente, no es vista como un mal. Tú vas al tianguis y te encuentras la tienda de discos piratas, y vas a República del Salvador y te encuentras al güey con su catálogo de discos. Socialmente la piratería no es vista como algo malo. Por eso es que necesitan hacer todas estas luchas y todas estas campañas de no seas pirata, de los piratas son malos, de los piratas están tirando empleos, etc.
Pero a la bueno, gente le vale madre.
Pero no lo han logrado. Y a la gente le vale madre.
A la gente le vale madre porque, o sea, para empezar son tonterías, ¿no? Y la piratería existe por una necesidad de la gente. O sea, son totalmente inaccesibles los precios. Es totalmente natural que exista la piratería. Y yo creo que en Estados Unidos, donde la entrada per cápita, ¿no?, de dinero
es mucho mayor
y digamos no te importa tanto realmente gastar en software, ¿no? Pues ahí sí puedes infundir una conciencia, digamos, falsa, ¿no?, de que la piratería es mala, etcétera. Pero en México, donde la gente tiene tan poca lana, es que tú vas al centro y ves la gente que llega allí a comprar su software y todo esto pirata, y es gente que dices, oye, es que este cuate es como los juegos de PlayStation, lo siento, mancha, a 10 pesos el disco, uh-huh, o 20 pesos el disco. Yo conocí un chavito al que le compré un PlayStation usado, me lo vendió con 80 juegos, todos piratas, ¿no? Cada juego le costaba de 10 a 20 pesos, él me dijo dónde los vendían a 10 pesos. Ahora, ¿tú crees que un chavito de esos va a poder comprar
el juego de 600 pesos?
600, 700 pesos en tu Walmart favorito.
No
mames, güey. O sea, esa es gente que de otra manera se priva completamente.
El industria de software ha perdido porque vas al Walmart y vas a todas estas tiendas y tienen tres pinches títulos, ¿no?
Y tú dices, bueno, notados. Si se quieren privar de los juegos y que no jueguen, pues ok, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo puedo obligar a la gente a que no lo haga persiguiéndolos, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es que es la naturaleza del mercado, no, sí, el que la piratería se dé, porque la necesidad está ahí.
Sí. Y la gente, va a gravitar naturalmente hacia el software libre, por ejemplo, ¿no?
Sí. Si lo conocieran,
yo siento que ahí no necesitamos hacer una campaña. Quizás
no, mira,
para conocer software libre no necesitamos hacer nada diferente a lo que hemos venido haciendo.
No necesitas compararlo con la piratería realmente.
Así es.
Excepto tal vez para las microempresas y las pequeña empresa, ¿no?, que no tienen lana para comprar el software y todo esto. Y ahí sí les puedo decir, mira, alternativa a la piratería, pues el software libre, ¿no? Pero ¿cómo llega a esa gente?
Sí, pero lo que... El
creo que
ahorita
estamos saliendo del tema.
Sí,
un poco.
O sea, lo que quiero carrilar un poquito, ajá, es que ahorita hay un momento de terrorismo contra la piratería. Van a tomar acciones muy tontas desde mi punto de vista. Yo le dije a Jorge Amigo en la conferencia de prensa que se me hace que les va a salir el tiro por la culata.
Güey, es que esto siempre lo ha habido.
Sí.
Siempre ha habido campañas
pero
contra la piratería.
Pero ahorita vienen respaldados con un marco legal diferente. Porque ahora ya anteriormente no era catalogado la piratería como delito grave. Ahorita el marco jurídico cambió.
Ya.
Entonces están aparando de un cambio de marco jurídico. Y eso puede estar muy delicado.
Un delito grave está cabrón porque te
ahí
pueden
sí,
detener
tambo
inmediatamente y
el
al tambo.
Entonces van a armar una campaña de dile... ya te podemos meter al tramo, pero corrígete, todavía tienes tiempo y cosas por el estilo. Pero el chiste aquí es que están haciendo una campaña de publicidad con mucha persistencia, y yo creo que podemos aprovechar la sinergia de estos cuates para hacer una campaña de contrapublicidad apoyando el movimiento de software libre. A lo que voy, y es a lo que vine, es que promovamos una campaña de dino a la piratería, pero usa software libre, y dar a entender a la gente que los hackers y la gente que se dedica al software libre no es precisamente pirata.
¿Se acuerdan de los primeros
discos
que hicimos?
Porque hay un sinónimo ahí, la gente dice, eres un hacker, eres pirata, ¿no?
¿Se acuerdan de los primeros discos que hicimos de Linux en la sociedad?
Sí.
Los imprimimos con Sony.
Sí.
Y Sony le puso la etiquetita de siempre de dino a la piratería. Eso fue cagado.
Pues está bien.
Pues sí, pero no estamos pirateando nada, era software libre.
Sí, no, pero finalmente, o sea, la cuestión es que el origen del término de la piratería viene del mundo del software propietario. Entonces sí es un poco paradójico que un disco de software libre diga no dino a la piratería. Porque todo este concepto de la piratería, toda la persecución de la piratería, obviamente es una iniciativa... desde arriba,
sí,
comercial, desde las corporaciones. O sea, la gente no va a decir, no es que la gente haya llamado a su legislador para decirle, oye, yo veo que hay gente que está aquí copiando ilegalmente, hay que pasar una ley. No, o sea, son las empresas.
Ahora, hay algo muy lamentable en todo esto.
software jamás me dijo, oye, mijo, es malo copiar software. Uh-huh. Sí, no hay un mandamiento que diga el onceavo.
No copiarás software.
Ah, no, pero acuérdate que hicimos cosas muy interesantes. Yo me acuerdo que hice un softwarecito que se llama MLPA, que es Melapel Aspel, que era un residente que se usaba para craquear los Aspel, SAES, COES y NOES, pero nunca toqué el código del fabricante. Y en una cena estaba en Las Vegas en como José Icaza, que es el dueño de Aspel, y le digo, mira maestro, te chingas así, no puedes usar nada, porque no toqué un solo bit de tu código. Porque es un programa que se lanza antes de su programa. O sea, realmente no hackeé su programa, así que hice un aditamento que cambiaba los nombres de empresa inválida por...
Lo simpático es que bajo el DMCA, su software es ilegal.
Sí, pero eso fue... Afortunadamente eso fue hace en 87, entonces ya no hay retroactividad en la ley. Bueno, pero regresando un poquito al tema, algo que se me hizo realmente lamentable, que se me hizo doloroso, es que en la lista de empresas que apoyan toda esta campaña antipiratería no existe una sola empresa mexicana. ¿No? Entonces es todo... Entonces claro, todos los órganos de gobierno están trabajando para empresas gringas, ¿no? Entonces eso
pero
se me
es
hace
que es obvio que no van a haber empresas mexicanas, bueno, obviamente, porque ¿cuál es la situación actual del país? Aquí en este país no se hace ni madre de desarrollo. A los únicos que les importa lo de la piratería es a los desarrolladores, ¿no? Entonces, ¿tú crees que a los consultores y todo eso que hacen sistemas de acuerdo a un hotel en particular y no sé qué, no sé cuánto?
Les vale.
¿Qué te importa? O sea, lo de la piratería es así prácticamente inexistente, ¿no? O sea, digo, no te pueden piratear el programa y que se lo pongan a otro hotel de la competencia. O sea, como que es muy irrelevante cuando se trata de consultores. Cuando se trata de software que se vende masivamente de plataforma horizontal, o sea, Microsoft y todo eso, pues obviamente les va a interesar. Pero ¿qué empresa mexicana, pues?
Bueno, podrías decir Aspel, que hace sus nichitos de sistemas administrativos para el pueblo, ¿no? Populachero. Sí, ya. No, yo ya le voy a aceptar,
sí,
la
pero
chamba
software
Felipe
libre.
Sánchez. Sí, Felipe, ya voy para allá. El director Max.
No me la bueno, güey.
Sí, no mames, este cabrón.
Sí.
Yo sí, trabajo para el problema gringa, pero hago software libre.
Así es.
Ya. Sí, o sea, muchos de nosotros...
Es más, de hecho, te voy a cagar, güey. Bastante. Vamos a ver. Nuestra empresa está trayendo a México desarrolladores de los cuales no hay en ningún otro pinche lado. O sea, digo, son poquísimos. Yo creo que hay muy poco desarrollador en México que hace... O sea, sí, programadores que hacen más allá de sistemas verticales y tu paginita web. O sea... de hacer realmente sistemas, porting, cosas nuevas que después ya se van a aplicar. Ya se
bueno, yo estoy haciendo con mutadores bajo Linux. Denme chance y van a ver.
Bueno, pero el caso es que, pues sí, será empresa gringa, pero les está conviniendo porque sale más barato trabajar en México, ¿no? Y mientras tanto, pues estamos haciendo aquí de alguna manera. La manufactura más barata en México, pero la diferencia.
Pero esta es manufactura que nos conviene tener en México.
Pero nosotros estamos creando experiencia en México. O sea, haz de cuenta que después, un día después, por ejemplo, nos podemos separar de Simia en Estados Unidos y poner una empresa en México que desarrolle software libre. O empezar a dar cursos y decimos, tenemos experiencia de 5 años en desarrollo profesional.
De llamado predictivo, ¿no?
Sí, o sea, yo lo que voy es que sí te puedes independizar. Como estamos trabajando en software libre, tenemos la capacidad de tomar lo que hemos hecho y usarlo nosotros mismos, ¿no? Es muy distinto, o sea, eso a que sea simplemente un programador de
contratado
una empresa
por una
propietaria,
empresa gringa.
Pues ya no importa dónde trabajas, porque igual todo tu trabajo y todo pues ya es así directo. Se fue, sí, es el conocimiento que se va y del cual no puedes ya ni siquiera hablar, ¿no? Cuando te renuncias, ¿no?
Ah, eso fue un problema. Yo me aventé una bronca en Acer con los abogados de la empresa porque me querían hacer firmar un no disclosure agreement bastante leonino y les dije, ni madre, se va contra la ley federal de derechos de autor y no firmé y fui la única gente de sistemas y bueno, yo y mi equipo que no firmamos a nivel mundial ese pinche agreement. Porque era casi cederles toda tu sapiencia, ¿no? Y si tú moviste un bit dentro de la empresa, ya te chingaste, es de la empresa. Y si tú lo intentas usar por fuera, entonces te persigues porque estás violando el derecho de propiedad intelectual de la empresa. cuando tú lo inventaste, ¿no? Y dirán, bueno, es que te estaban pagando tu salario. Pero a mí lo que me salvó del pato es que yo llevé mucha de la ingeniería de software que había hecho en años pasados a la empresa. Entonces le dije, no, ustedes están usufructuando lo que yo ya había hecho. Y sópate que se las volteó. Entonces, pues, y gané. Esa bronca, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y cómo manejas las cosas. Ahora, los rollos de propiedad intelectual pueden ser una charla cantinera de lo peor, ¿no? A ver de quién la tiene más larga, ¿no? Pero...
¿qué onda?
Sí, ¿no? Así. Sí, y puede ser infructuosa y bizantina, ¿no? Bueno, el segundo punto que quería tratar el día de hoy, ya tapándolo de... Ahora sí, ayúdenos, dino a la piratería, usa software libre, eso va a ser el eslogan de la campaña. Bueno, el siguiente punto es, ¿por qué no es bueno trabajar para el gobierno? O sea, yo he intentado vivir, llevo un año fuera de Acer, que estaba y recibiendo mis pensionitas normalmente y mi felicidad vacuna era buena, pero pues, decidí lanzarme al ruedo con un toro bravo y sin capote, intentando vivir el software libre. Abrí una empresa que se llama Pensar de México, intenté vivir de eso. Total que llegó una chamba que es la Cumbre Monterrey y me pidieron listas para coordinar los grupos de trabajo, esto y el otro. Ya pasó la mitad a Cumbre Monterrey y no le han pagado ningún proveedor, entonces se gastaron cientos de millones de pesos en que Fidel haga su desplante y el pobre de Fox haga sus pendejadas y lo chamaqueen y toda la cosa. Pero el pato, además de que lo pagaron los impuestos de la gente, lo pagaron los proveedores. Entonces yo llevo un mes en que entonces además vamos para dos meses que no pagan. Y nada más se vinieron a mandarnos un fax, que no voy a leer, que ya lo leyeron aquí, donde se vinieron a decirnos de quién sabe para cuándo. Entonces, yo creo que yo quiero hacer casi una huelga de bits caídos, y no programarle al gobierno, chingue su madre. La gente del gobierno que no paga el esfuerzo, no paga la sapiencia, no paga el tiempo. Y no aprecia el esfuerzo de la gente. Y además, dice que se lo hagan empresas gringas, se lo hacen mexicanos, porque los gringos se les pagaron. Entonces, hasta los defienden, ¿no? Entonces, Mr. Fox prefiere defender a Bill Gates que a la gente aquí, ¿no? Está, es muy triste, es una situación realmente muy triste. Bueno, eso era todo, Lili.
Pues vamos a un corte de música y regresamos. Okay. We'll be right back.
antes también te dijo que era soltera, la muy piruja. Así son.
Ya no dijo que era
muy piruja. Sí. Eso dicen todas.
Otras cosas, porque esperan cuando están en regla para irte contigo, ¿no? Para la crea.
Sí.
Puta.
Hoy ya estamos al aire.
Ay. Bueno,
Chale, con
el lapsus, perdón.
No, pues esperemos que el gobierno eventualmente le pague al POP y a los otros proveedores, ¿no? Pues sí está muy cabrón, especialmente con toda la lana que se gastan, ¿no? Que no puedan pagar pues, el esfuerzo de la gente, ¿no? Que provee, no sé de qué les hayan proveído.
No, además, bueno, la sinvergüenzura, ¿no? De si saben que no tienen dinero o demás, ¿para qué piden un servicio, un trabajo?
Porque lo piden, ¿no?, de favor y uno hasta lo de gracias te lo avisan, ¿no? Pero sí. Dices, no, así te vamos a pagar, mándanos la factura y todo eso, y tú ya tienes que pagar IVA al contador y al terapeuta por el problema de pagar impuestos. Todo el pedo. Y todavía te dicen, échatelo de grapa, pues ahora le va por México. Vale. Todavía te pones la camiseta.
Bueno, pues Bueno, total. Exactamente
tema.
En estos momentos está llevando a cabo el Fórum Internacional de Software Libre 2002 en Porto Alegre, Brasil. Este es un excelente evento y un saludo y mentada de madre a Miguel Licaza porque no fue. No fue, cabrón.
¿Lo invitaron?
Sí, creo que sí lo invitaron, pero Miguel me dijo que la invitación inicial fue hace mucho. Y luego, de pronto, unos días antes ya de que empezara todo el desmadre, de pronto ya le hablaron, ¿no? Entonces, que fue muy repentino todo el pedo, y pues, la verdad es que ir hasta allá, además no es a Brasil, sino al sur de Brasil, que Brasil es un estado así inmenso. Pues es...
¿Y tú no fuiste
desde
tampoco,
güey? Boston, desde
no te
Boston
invitaron
es
ahora?
Equivalente... Sí, pero pues ahorita no puedo agarrar y lanzarme... cualquier lugar así nomás, ¿no? O sea,
sí, Cupido es una persona responsable.
Trato, claro. Intento sin éxito, pero al menos guardar las apariencias, ¿no? Entonces, total que pues bueno, parece que va bien en el forum, parece que están tratados porque este forum siempre consigue así objetivos políticos muy concretos, ¿no? Entonces, parece ser que ahorita están consiguiendo. Patrocinio del banco del estado, ¿no? Para llevar a cabo proyectos de software libre. Estos güeyes tienen su propio proyecto que pues, se llama Red Escolar.
Uh-huh.
Que es el propio rollo de.
Pero de hecho su proyecto es netamente técnico. Y de hecho se llama Red Escolar Libre o algo así.
Y ellos están luchando por conseguir la parte académica, se van al revés, ¿no?
Ah, que le hablen a los de Red Escolar México.
Sí, me caen. Pero bueno, total que pues este es el rollo que trae. Bueno, Popochas, gracias por venir. Y y pues ojalá y les vaya muy requete bien.
A mí me hacía ilusión ir, la verdad, pero estuve averiguando y te sale carísimo ir hasta allá, ¿no?
El boleto está muy cabrón, está sí. Muy, muy caro. A Miguel le pagaban absolutamente todo el viaje. Ajá. Todo, o sea, hospedaje, todo. Pero fíjate que lo más cabrón, o sea, no sé, la gente de allá es para nada. Realmente uno va ahí a hacer amigos.
Pues sí.
Son gente así extremadamente abierta y buena onda, ¿no? O sea, no te arrumban ahí en tu hotel y te chingas, ¿no?
Además es un esfuerzo muy interesante y creo que vale la pena estar en esas cosas, ¿no?
Es un evento que ha ganado mucha atención, incluso de prensa internacional, todo eso. Cuando yo he buscado el evento, porque se me olvida el URL, ¿no? En el Google, pues sale mencionado en múltiples periódicos y todo esto, ¿no? En muchos lugares. Pero bueno, total que pues vamos a ver cómo van saliendo los eventos en México. Yo siento que están mejorando. No es así ningún milagro que este de Días de Software Libre esté organizado por un alemán, ¿no? Yo siento que él y Verónica, su chava, que pues también es una persona yo siento muy organizada, pues ahí viene como que el espíritu de la organización. Pero bueno, total que ese es otro rollo, ¿no? Ah, bueno, y una noticia interesante es que en el sitio de Linux en México, bueno, el POP me hizo el favor de de darme el password de root del DNS. Entonces ya hay más control. Limpié el DNS, había un chingo de mamás que dices así, ¿qué pedo con esto?
Y estás levantando los sitios que pidieron de los estados.
Sí, entonces ahorita tenemos ya un chingo de sitios de Linux en México que ya tenían su dominio, pero les pusimos un dominio como genérico, ¿no? A partir de linux.org.mx. Entonces, por ejemplo, los de Monterrey tienen su sitio que es www.gnulinux.org.mx. Parece que a los mexicanos les encanta como que pedir nombres que no son obvios, ¿no? Y que entran en conflicto con otros, pero no hay pedo, ¿no? Gnulinux.org.mx es Linux en Monterrey. Y entonces yo di de alta Monterrey Linux.org.mx. Y en realidad es un redirect, o sea, tú haces clic en esa liga y el URL, o sea, te redirige el Apache al URL de ellos. Entonces, de hecho, ves su URL, no estoy como que robando el sitio ni nada, ¿no? Sin embargo, se vuelve como un sistema muy sistemático, ¿no? Porque, o sea, una nomenclatura, pues, donde tú quieres ver si hay un sitio de Linux, no sé, en Puebla o lo que sea, y pones Puebla, Linux.org.mx y sale, ¿no? Dale. Entonces es algo pues, bastante uniforme. Y yo creo que vamos a pasar a reemplazar a un viejo dominio que se llamaba linuxmexico.org, otro de esos sitios que...
¿No era .com? ¿Linux.com o algo así?
Tenían los dos, creo, y eran lo mismo. Lo que sucedió fue que linuxmexico.org tronó como ejote. Y entonces, pues,
junto con linuxrepublicadominicana.com, ¿no? Pero tenían toda América Latina esta compañía, ¿no?
Sí, sí. Sí, no, y te daban de alta, o sea, tenían listados enormes de
Órale.
Linux República. Pues es más o menos la idea que nosotros adoptamos, porque yo tengo aguascalientes.mx, lo tienes que crear, ¿no? Pero bueno, así dimos de alta Campeche, Linux.mx, Chihuahua, Coacalco, Ensenada. Además rescaté muchos URLs que ya eran viejos, que no habían reportado el cambio, ¿no? Guerrero, Linux.mx. Ninguno de los que dependen de universidades o organizaciones les puse, porque ellos ya tienen su propia nomenclatura que tiene sentido, como por ejemplo todos los del Instituto Tecnológico de Monterrey, ¿no? Ellos tienen todos así de Linux en CMI, que es un ellos tienen como cuatro grupos de usuarios de Linux de TEC de Monterrey. Pero así, Mazatlán, Linux, OrgMX, Monterrey, Nayarit, Puebla, Saltillo, salió bastante, Tlaxcala, Toluca. Creo que sí puse mi cajón, no estoy seguro. Sí me lo puse. Es que había unos que no eran suficientemente formales como para apuntar todavía.
¿Formales en qué sentido? ¿Que no están constituidos o que sí, no tienen que nada?
Sí, la página está vacía.
La página sí, que dices, no, esto no está jalando todavía, ¿no?
Pero eso igual se les puede ayudar, ¿no? Dándoles sí. Hosting incluso.
No, yo hice una lista de correos electrónicos y todo, y empecé a enviar correos. Les dije... miren, tenemos este servicio. Tenemos ahorita tres servicios con el DNS, ¿no? Que ya que como que reactivamos el pedo, ¿no? O sea, hicimos del DNS un servicio real.
Okay.
Una opción es la más sencilla, es tú ya tienes tu sitio con su nombre y es lo que hice, o sea, este servicio se le da a todo el mundo casi aunque no quieran, ¿no?
Vale.
Y es te damos un nombre
virtual
sistemático,
que
es una redirección de HTTP, o sea, es muy sencillo. Luego la segunda opción es te damos dominio. Entonces si tú no tienes tu propio dominio, no compres uno, yo te lo doy. Entonces solo se le subdelega el dominio y no hay pedo.
Ya no lo pagan.
Ellos no lo pagan ni nada, entonces pueden poner su propio DNS con sus propios rollos. Si no puedes o no sabes o lo que sea poner un DNS, no hay pedo. Entonces yo
te pongo los nombres.
Y hosting también, entonces.
No, hosting todavía no estamos dando todavía.
Ya.
Porque eso consume más recursos y hay que ver qué queda con Pati.
Aparte, claro. Administrativamente hosting es un desmadre.
Sí, hosting
porque
es
tienes que empezar a dar soporte.
No, soporte no. O sea, no más. O sea, esa gente si le dices, güey, su parte chinga su madre, o sea, no, no te va a dar ni madres, ¿no? O sea, tú aquí tienes este sistema y úsalo.
Bien.
Pero el pedo sobre todo es pues, darles las cuentas, porque no vamos a ser nosotros los que
modificamos el sitio.
No manches, ¿no? Y de por sí, yo he calculado que le meto al sitio de Linux en un aunque no se note, aunque no parezca una hora diaria de hackeo, de estar limpiando el pedo y viendo qué más le pongo y todo el pedo, ¿no? Total que la tercera opción finalmente es o sea, si no tienes sitio ni nada, se le dice a la gente que ponga una página en sitios, no hay pedo, y se redirige hacia el URL, ¿no? Entonces ya les cae directamente, ¿no? Entonces como que, bueno, ahora hay más control y yo siento que el dominio de Linux sobre MX, pues creo que es el más viejo que hay de Linux en México.
Sí, que sepamos,
¿sí? Sí, no sé, o sea, me pueden desmentir, ¿no? Pero de todos modos es un sitio, es un dominio muy viejo que se ha mantenido, aunque ya muchas veces por falta de pago se nos ha ido abajo, ¿no? Pero pues ahora ya tenemos, digamos, más facilidad, ¿no? Para entrarle con el pago y todo eso. Y pues total que vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Es muy triste darle mantenimiento a la lista de grupos de usuarios de Linux. Y a veces de plano ver unos que se van, o sea, que ya no resuelven,
que ya no tienen nada.
O entras y el último post es de septiembre del 99, ¿no? Y se chuta. Mala onda, ¿no? Y bueno, es obvio que algunos funcionarán y otros no. También es otra cosa positiva del sistema que pusimos, es que si tú te acostumbras a no sé, Chitix, Linux Org MX, ¿no? Y de pronto estos cuates truenan, ¿no? Pero sale otro nuevo grupo que tiene otro dominio distinto, lo que sea, nuestro nombre va a seguir apuntando, va a apuntar ahora al nuevo, entonces tú les puedes seguir encontrando hasta cierto punto. Y otra de las ventajas, yo espero, esto no estoy tan seguro de que funcione, pero es que como estamos ligando con el dominio, existe una posibilidad de que no va a funcionar. No sucede. Bueno, solo sucede para ciertos sitios. O sea, hay sitios como Veracruz Linux Org México, por ejemplo, que admiten ese nombre como el nombre de su servidor, y entonces cuando tú entras a sus páginas se preserva el nombre, ¿no? Obviamente, o sea, Veracruz Linux Org MX / noticias.html, ¿no? Para todos esos dominios que aceptan nuestro nombre, que creo que sería lo mejor, ¿no? Cuando se hacen búsquedas en Google, si tú limitas las búsquedas a Linux Org MX, potencialmente, o sea, si todo el mundo hiciera lo mismo, podrías buscar información de Linux en todo el país, o sea, de la información que todos los grupos de usuarios de Linux en el país te proveen. Y creo que es algo muy positivo, es algo muy, o sea, algo que viene a unificar la información, y todo gracias a la manera en la que manipulas los dominios y por la naturaleza del web, ¿no? La manera en la que los buscadores se meten en las páginas y van clasificando todo esto, ¿no? Entonces, como que este es un proyecto muy interesante que tenemos ahorita, unificador. Hay todavía que meterle un poco de más esfuerzo. O sea, en la página de grupos de usuarios de Linux, de la página de Linux en México, pues le voy a poner los logos de los grupos.
Oye, el concurso de logo, man. ¿Cómo va eso?
Ah, bueno, de lo del concurso de logo, sigue llegando como una propuesta cada mes y medio, más o menos, ¿no? Llegó todavía una de un cuate que, sin embargo, o sea, nos llegan... A mí a veces lo que sucede es que me llegan logos. Y entonces le decimos, bueno, está bien, o sea, te lo voy a aceptar, porque no te puedo rechazar tu logo. Pero también les damos sugerencias, porque llegó uno de un cuate que había pintado como que un pingüino canónico, ¿no? O sea, muy abstracto. Que apenas se notaba que era un pingüino, pero la idea era buena hasta cierto punto, pero no tenía absolutamente ninguna alusión mexicana. Entonces yo le dije, oye, pues hazlo un indígena, o sea,
no, pero dale, bueno,
dale color, ¿no?
Pero igual, o sea, no necesariamente tendría que tenerlo, ¿no?
Pues de alguna manera, o sea, la gente sí quiere alusión. Hay un cuate que me envió un correo criticando el sitio, ¿no? uh-huh. Que estuvo bien, o sea, su crítica me pareció muy buena, sobre todo el hecho de que tiene muchas ligas rotas, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que este es un sitio de 450 ligas, entonces sí, a sitios externos. De esas 450, más o menos ahorita ya como 60 están rotas, antes habían más. Puse un script ahí que checa todas las ligas, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que... Este cuate hasta me criticó que los colores de la página pues no son alusivos a nuestro país, ¿no? Cosa que es difícil. O sea, no es muy fácil jugar con el rojo, verde, blanco y rojo. Y
sí,
obtener
sí, no,
un diseño así que no sea chillante y,
uh-huh.
y mal pedo, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, bueno, yo, bueno.
Pero el blanco estaba... ¿Sabes? Estaba de fondo el blanco.
Ah, bueno, tenemos blanco.
Pues sí. Pero además, bueno, no creo que eso sea, no hay que llegar a esos extremos tampoco, ¿no?
Sí, pues, digo, cada quien tiene su opinión.
Porque si la no terminas poniendo la bandera ahí ya, ¿no?
Pues, sí. En el diseño a nadie se le da gusto jamás. O sea,
ajá.
No, digo, perdón, no se le puede dar gusto a todos. Y, bueno, o sea, las distintas versiones que la gente va sacando, pues el cuate me puede decir, ah, pues mira, pueden decir, ¿sabes qué? Pues pon los dos, ¿no?
Ajá.
Las dos versiones me gustan, una es de tal manera y la otra de otra, ¿no? Son dos propuestas distintas, no está limitada una propuesta por persona.
Oye, pero sigue teniendo eso de los colores que tú le podías cambiar a los colores que
sí.
tú quisieras, pues entonces ahí
y
está, güey. Quien lo quiera de esos tres colores, sí, que
si
se
le
ponga de esos tres colores
funciona.
Y ya, ¿no?
Pues sí, le puedes cambiar los colores y hasta la imagen de fondo, ¿no? O sea, si te parece demasiado Macintosh el estilo, pues se lo puedes cambiar para que sea lo que tú quieras.
Pues sí.
Pero bueno, la mayoría de la gente no sabe que eso existe. O sea, la gente no hace clic. Solo tienen que hacer clic y no hacen clic.
Dale.
Pero bueno.
¿Platicamos de los bugs?
¿Eh?
¿Platicamos de los bugs o lo dejamos para el próximo?
¡A huevo, güey! Bueno, a ver. ¿Qué hora es?
9:30. Un rato,
llevamos,
media hora.
¿Llevamos una hora? Bueno, entonces vamos a... Ahora les vamos a hacer el truco.
Güey, hay lista para rato.
Sí, sí.
Entonces no te preocupes por acabarnos este tema.
No, no, pero esa es la idea. Vamos a hacer el pinche truco que hacen todos los programas de radio, güey. Comienzan con un desmadre y ajá. cuando ya estás así bien clavado en el desmadre...
En el punto álgido.
Escúchenos el próximo programa.
En el próximo programa vamos a la conclusión de este interesante capítulo.
Es que hemos estado oyendo La Mano Peluda, que es un gran programa.
Gran programa.
La Mano Peluda es buenísima,
güey. Pues sí, entonces nos vamos a robar ideas de ahí.
Se llama La Barba Peluda.
Bueno, ¿quién leyó Slash Dot hoy?
Yo.
En Slash Dot hoy anunciaron...
No lo leíste, mucho, a ver.
Hubo un anuncio sobre el Ariane 5. El Ariane 5 tuvo un bronca en 96 y fue famosísimo porque fue un error de software el que provocó que el cohete estallara.
Y de hecho ahí se fue un satélite de la UNAM.
Por cierto. Bueno, los Ariane...
Ah, pero no quería echarles una pedrada.
La serie de los Ariane son vehículos de servicio que suben cargas enormes. Ajá. El Ariane 5, por ejemplo, en 96, estaban estrenando el Ariane 5, la nueva versión.
El cohete más grande.
El cohete más grande.
De su línea.
En su primer vuelo llevaba nada más 3 satélites de 3 toneladas. O sea, un transportador no puede hacer eso. Bueno, el despegue fue chingoncísimo. 40 segundos después del despegue, el cohete truena. Okay.
No, fuegos artificiales.
Ahí va la cosa triste. La cosa triste es... La bronca fue un error de software. La bronca fue un entero de 16 bits. Un entero de 64 bits convertido a 16 bits. ¿Ok? En el sistema guía. Va, cosa más triste. Esa parte del código no se utilizaba durante el vuelo. Se utilizaba durante... En tierra. Para alinear todo el pedo antes del despegue. La parte del código que provocó el error de conversión ni siquiera se utilizaba durante el vuelo. Cosa más triste, ese código estaba heredado del Ariane 4.
Ajá.
Sin tocarse. Si agarras el módulo de guía del Ariane 4, lo pones en el Ariane 5. El Ariane 5 es un cohete mucho más potente.
Entonces
tiene una curva diferente. Entonces el error de conversión de 64 bits a 16 no se podía dar en el Ariane 4, pero sí en el Ariane 5.
Bueno, pero pues, le cambias de...
¡Cosa más triste, güey! Okay. El error fue... El sistema de guía... Había 2 sistemas de guía en paralelo. El primer sistema de guía encuentra el error. en el código que no se ha utilizado durante vuelo, ya estamos 40 segundos en el vuelo. En el código que no se utilizaba, encuentra el error, apaga el sistema de guía y ocupa el alterno. El alterno ya estaba bloqueado por el mismo pinche error, ¿ok? Entonces, la parte que une el sistema de guía con el sistema de propulsión, le empieza a decir al sistema de propulsión, error. El sistema de propulsión ocupa esos bits como si fueran datos del trayecto. Okay. Y esos datos significaba pon los boosters, pon los motores en el ángulo cero grados, en el ángulo más arriba. Eso provoca que el Ariane dé una vuelta cabroncísima y los boosters se empiecen a separar. Y cuando el sistema encuentra que los boosters se están separando, explota automáticamente el Ariane.
O sea, autodestrucción.
Autodestrucción.
Sí, pues.
O sea, no,
porque los boosters están decidiendo. Entonces, el error handling estaba chingón, pero estaba hasta arriba, güey. No estaba abajo de 16 bits, de 64 bits a 16, que no hay pedo, ya no ocupamos esa rutina. ¿Por qué no la pagaron? No la pagaron porque en el simulador era mucho más cómodo correr todo el sistema de guía.
En 16 bits.
No,
64.
Correrlo. Uh-huh.
Ah, ok.
Y no apagarlo hasta 40 segundos después del vuelo para que el reset en el simulador fuera en chinga. Entonces te tardarás menos en debuguear el pedo.
Okay.
Por eso, esa parte del código del sistema de guía seguía activa durante el vuelo.
Puta madre, qué fuerte.
Ay, ¿les gusta ese?
Están todos sus pobres satélites.
Entonces, ¿cuánto costó ese error?
Puta, les costó, olvídate, una lanísima. Los satélites más el Ariane 5...
Se más tardaron la confianza, o sea,
para desarrollar más la confianza para desarrollar el Ariane 5 seguro. Se tardaron como 7 años, ¿no?
La qué buena,
los robaron. Satélites no estaban asegurados, gracias.
No, creo que no le pagaron ni madres, güey.
Pues no, y además digo ni crean que la qué huelga va a subir sus satélites con ellos. Nunca.
Okay, ese rol les parece triste. Ahí les va otro. Imagínense, están en el USS Yorktown, que es un portaaviones enorme, es de los más grandes, es un portaaviones nuclear.
Sí, portaaviones así atómico y la verga.
Sí, okay. 5,000 gentes allá adentro, ¿no? Una cosa así.
Es una pinche ciudad. Un güey está sentado en la terminal de misiles guiados, en la terminal de balística, y le pasan unos datos para capturar, y el güey se pone a capturarlos. Entonces en una de esas se equivoca y dice cero, enter. El programa de esa consola hace una división por cero.
Okay.
El error empieza a escalar. Dale. Y el sistema de propulsión se apaga.
Okay.
Del propulsión del barco.
El barco se queda varias horas con el sistema de propulsión apagado. Ahora, imagínate estando ahí adentro. Tú eres el operador y dices cero, enter. Y de repente.
Sí, no,
se detiene el barco.
El pinche barco se apaga, güey.
Y bájense a empujar, ¿no? Es lo peor. 5,000 güeyes nadando y empujando un. No, hombre.
Puta,
si tú te quejabas de esos programas que le das sin querer tacha a la ventanita y te chinga tu trabajo de una hora, es así de cero enter, ya se detuvo el barco, hay que llamar al técnico.
No,
a
arrancar, se apagan los refrigeradores,
está
todo.
Ya el reactor, güey, ¿no?
No, nomás se les apagó el sistema de propulsión, correcto.
Y se echa a perder la comida. No, hombre, qué horror,
güey. ¿Crees que eso es triste? Estás en un submarino, ¿ok? Los torpedos de los submarinos, cuando los disparas y se desvían más de 90 grados del ángulo en que los disparaste, se autodestruyen. Para evitar que un torpedo encuentre al submarino como blanco
le
parte su madre.
O le pegue a un barco de la misma flota, ¿no?
Ajá. Ok, estás en pruebas, disparas un pinche torpedo armado, la chingadera se atora en el tubo. ¿Ok? El capitán dice... Vámonos al puerto para repararlo. Da la vuelta.
Imposo.
otro de 180
pequeño
grados.
Error, güey.
Ligerísimo error. Dale. Otro pedo de 180 grados. Este bug lo encontraron en el simulador, entonces no es tan chistoso. Ajá. Pero de cualquier forma, el F-16, cuando cruza el Ecuador, ajá, se voltea.
Boca abajo.
¿Por qué?
Error, un bug. Un bug de izquierda a derecha, un pedo así. Ajá. Un bug de 180 grados. Lo encontraron en el simulador. El pinche el piloto automático del F-16, ajá, cuando cruza el Ecuador se voltea.
O sea, empieza a usar grados negativos.
Sí, está en el hemisferio sur, entonces, ajá, la Tierra es al revés, ¿no?
Andale. Wow, no, bueno.
Bueno, tiene lógica, ¿no?
Oh, sí, sí, por supuesto.
Güey, otro de 180 grados. Uh-huh. Un barquito de guerra americano, haciendo pruebas, tenían un blanco enfrente, uh-huh, lo estaban apuntando. Dicen, ya lo tienes bloqueado, ya. Le disparan, uh-huh, los pinches misiles se dan la vuelta y le dan a un barco mercante mexicano detrás de ellos, güey.
Oye, ¿y Fox no dijo perdón?
No, los gringos no dijeron perdón.
Castañeda fue a bajarse los pantalones.
Oye, pero ahora en la cumbre no vayas a mencionar nada de lo del misil.
Bueno, eso fue en el 86, algo así. Es un viejito.
¿Por qué no el del misil anti-Scud?
Ah, el de misil anti-Scud. Estuve leyendo más y parece que no es tan interesante, pero ahí va. El del misil anti-Scud.
Cuéntanos la versión interesante.
La visión interesante es, en la guerra del Golfo, de repente los gringos tenían sus Patriots. Ajá. Misiles chingosísimos, antibalística, que no dejaban
misil
pasar.
Que, misil que mata un misil, pero ajá, los misiles van rapidísimo. Entonces, sí, sí, hacer un misil que okay, sea capaz de interceptar a otro, está muy cabrón. Son muy ajá, caros esos misiles, ¿eh?
Entonces, vale, pasa un Scud, el Patriot no le da, y el Scud da en unas barracas americanas y mata a 28 soldados. Ajá. El error, la batería desde donde lanzaron el Patriot tenía como 100 horas de buteo. Ya la habían buteado y estaba en línea desde hace como 100 horas. Uh-huh. Ok, la chingadera, para medir el tiempo, convierte ticks a segundos. Uh-huh. Pero tiene un error de redondeo de .000095 cada segundo. Uh-huh. Porque convierten el valor de los ticks a un valor de 24 bits.
No exacta, no
la
exacta,
conversión no es exacta, porque la representación no es exacta.
Y no puede ser, siempre va a haber un error.
Así ajá, es.
Pero no prendas tu Patriot 102 minutos antes de usarlo.
Así es, entonces la bronca fue que cuando dispararon el Patriot, uh-huh, la batería estaba tenía un error de redondeo de 0.34 segundos. Uh-huh. Ahora el Scud viaja como a 1600 metros por segundo. Ajá. Uh-huh. Esto es 34.34 segundos, era como medio kilómetro adelante del misil, claro. ¿Ok? Ajá. Entonces el Patriot nunca le da el Scud, ni siquiera lo ve. Lo lanzaron y ni siquiera lo ve. Ajá. Y el Scud va y da en el blanco. Ahora, no es tan interesante porque seguí leyendo y lo que dicen es que los gringos probaron los en general, los Patriots no fueron buenos contra los Scuds. Porque los gringos cuando desarrollaron los Patriots, primero fue contra aviones, no contra misiles, los aviones son mucho más lentos que los misiles. Ajá. Segundo, ninguna de las pruebas duró más de 14 horas.
Ajá.
Nunca hubo una batería buteada más de 14 horas. La batería que disparó el Patriot estaba buteada desde hace 100. Ajá. Y la siguiente es, lo probaron contra misiles que estaban bien comportados, que tenían una trayectoria suave, bonita. Okay. Eran misiles bien portados. Los Scuds, al parecer, son una mamada, son una madre. Tienen trayectoria
super barata,
pinches. Entonces imagínate que lanzas un avión de una pelota de fútbol y la lanzas mal.
Claro.
Así es como viaja un Scud, ¿okay?
De bolillazo.
Oye, pero
de bolillazo.
Es un feature en un misil.
Y lo
¿no?
que decían es, los misiles son tan malos, güey, que a veces se van deshaciendo durante el vuelo.
Pues van soltando metralla.
Entonces cuando lanzan el Patriot, el pinche Patriot no sabe a qué darle porque hay un chingo de basura ahí.
Tecnología. Oye, ¿y esos Scuds no los hicieron en México?
Aquí en el centro de instrumentos de la UNAM.
Ah, y otro buenísimo, 92. La red completa de llamadas larga distancia de AT&T se detuvo por 9 horas.
Andale.
¿Ok? El error. Uh-huh. En el programa, casi al final del programa, hay un switch. El programa uh-huh. está escrito en C. Hay un switch enorme, uh-huh. como de 300 case. Un case de hasta abajo, un solo case de hasta abajo, no tenía un break que necesitaba.
O sea, se te olvidó poner el pinche break.
Se te olvidó poner un break. Ese break estaba en el pedacito del código que maneja condiciones de error de otros conmutadores AT&T. Uh-huh. Ok, entonces con un conmutador AT&T se daba de baja. Mandaba un mensajito diciendo a los demás, me caí, güey, van a tener que hacer mi chamba. Uh-huh. Pero el error pegaba en el código que estaba mal, entonces los otros también se caían y mandaban más mensajes de error de me caí, van a hacer mi chamba. Entonces esto era una
exponencial.
Y la red completa se cayó
mal
durante 9 horas.
por un break, por una pinche línea de código.
Y de hecho, güey, esta historia está en el Frag Magazine. No me acuerdo
qué
número.
Espero que Popochas haga bien su software para conmutador, o sea.
Porque el error lo encontraron unos crackers y dijeron vamos a explotarlo. Entonces consiguieron el timing era importante. Entonces consiguieron el timing para tirar uno y que los demás se fueran cayendo en cadena.
Bueno. Pues sí.
Ah. Sí. No manches. O sea, los de Freaking, ¿no? Los de
Freaking, ajá.
Sí, no me acuerdo.
Los crackers de telefonía y todo eso. Sí.
Qué cabrones.
Bueno, ¿creen que eso es triste?
Wey,
el Mars, ahorita te digo, Mars Climate Orbiters. La NASA, para una misión, tenía dos misiones que tenían cosas en común. El Mars Portland Lander iba a ser apoyado por el Mars Climate Orbiter. El Orbiter iba a ser un orbitador, iba a estar en Marte, uh-huh. Iba a hacer investigaciones y también iba a apoyar al Mars Polar Lander, uh-huh. para guiarle bien al polo. Como un GPS, exactamente. Uh-huh. Bueno, lanzan el Mars Climate Orbiter, todo el vuelo chingoncísimo, llega a Marte y lo van a poner en órbita. La chingadera no queda en órbita. Cae a Marte y se destruye con el con la atmósfera. El error, una pieza que compraron de Lockheed Martin, que debía calcular en kilogramos.
Dale.
Y calculaba en libras, güey. Ajá. Entonces los datos se los pasaban en kilogramos. Ajá. Y la chingadera suponía que eran libras.
Dale.
Me recuerda a los errores de datos, fórmula, sustitución y resultado, ¿no? Es como... No, pues es que
lo convertí, ¿eh?
Piénsale, porque mira, tienes metros y necesitas kilómetros.
Dale.
¿No? Sí,
dale.
Bueno, uno muy sonado es del error de división de los procesos Pentium, que no está tan cabrón. Ahora, lo interesante es que a Intel le costó como 400 millones de dólares recuperar todos los procesadores con falla y dar procesadores nuevos. Ahora, lo interesante es la falla no estaba muy cabrona. Porque la falla era un dígito en la 16ª posición decimal en algunos ciertos casos de divisiones.
Ajá.
La bronca fue la otra bronca es nunca existió un procesador sin bugs. Ajá. Todos los procesadores tienen bugs. Ajá. Y todos los Intel tienen bugs. ¿Por qué este bug le costó tanto a Intel?
Por la publicidad.
Por la publicidad, esa es una, y la otra es el bug ya lo conocían. Ajá. Antes de liberar. Okay. Pero dijeron, libéralo, güey, no hay pedo. Es un error menor.
Sí, andale, era una condición muy, muy, muy difícil de ocurrir, ¿no? Me acuerdo.
Así es, pero sí. Se le dio publicidad de Intel, le costó.
Ajá. Que más, por cierto, Linux, el parche para corregir el error salió de volada, ¿no?
Y hacía que funcionara bien su procesador.
Ajá.
Eso está cabrón.
Pues sí.
Y el error era nada más tenían una table, una tabla. Ajá. Para hacer table lookup en algunos casos de la división para completar, sí. Etcétera, etcétera. La tabla estaba incompleta.
Bien. No decir porque ya la edad nos quita el aire.
Bueno, vamos a la segunda rola.
Con esta calor.
Que habíamos planteado.
Yo le puedo seguir, ¿eh? Ay. Aquí hay uno bastante, bastante pinche. Bueno, casi todos los bugs no han costado vidas, al menos no han costado vidas de civiles, pero... No, sí, sígueme con la rola, porque no lo encuentro. Una máquina para... una máquina de radiación médica que utilizaban para cura de cáncer, uh-huh. Calculó mal la dosis y mató como a 4 pacientes.
Uh-huh.
Por aquí tengo el dato
de que lo mandaban a garantía,
¿sí? De qué máquina era. Y... Bueno, sucedió también con los marcapasos. Había sistemas de estos de vigilancia en las tiendas.
Ajá.
Que interferían. Uno de ellos reseteó un marcapasos y el güey se murió, ¿no? Pasando nada más por ahí. Pasando
por la
entrada de la tienda. Reseteó su marcapasos y se murió. Una cosa cagadísima es el Sputnik. La señal, el Sputnik era un satélite muy, muy simple. Lo único que hacía es decir pip, 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 pip. Bueno, la señal en que daba el beep hizo funcionar algunos abrepuertas. en Gringolandia hoy. Acá pasa el Sputnik por ahí, oh, bip, 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 y se abre tu biche.
La puerta, tu garage.
La puerta de tu garage.
Sí, o sea que no fui yo. Es que la. Bueno, tengo que admitirlo. El automático de la puerta del garaje donde vivo, abre algunas puertas por ahí.
Y mientras tanto.
Pues son casualidades.
Y toda la gente que tenía su puerta de garaje. Vale. Sintió que había recibido así una revelación, ¿no?
¡Güey! El F-16. Este sí no fue simulador, este fue real. Un F-16 en la pista, ¿ok? El piloto dice. Está en la pista. El piloto dice, levanta tren de aterrizaje. Ajá. Pinche tren de aterrizaje se levanta. Y el avión queda...
¿Estando aterrizado?
Estando aterrizado.
Y el avión queda así de ladito.
Y el avión tenía bombas, güey. El avión estaba armado.
Piensan... O sea, yo no sé si... Bueno, los F-16 son de los primeros aviones que ya tuvieron una pantallita en abstracto. Uh-huh. Que va abriendo menús y tú aprietas botones. Entonces, ajá, te equivocas de botón. Digo, para empezar, un jet nunca debería de quitar el tren de aterrizaje que estás en el suelo. Ajá. O sea, eso no creo que sea muy útil, ¿no?
Pues no.
Pero lo cagado es que uno piensa, bueno, tal vez debería haber una confirmación, ¿no? Así como...
Pues sí, do you wish to verify? Oye, ¿y qué pasaba si se apretabas, estando aterrizado, se apretabas el botón de eyectar el asiento?
No, eso sí sucedía, yo creo que ¿sí? era de seguridad.
¿Cómo?
Ah, no, porque si te eyectas desde el suelo no alcanza a...
La máquina de radiación que les comentaba es la Terac 25, y esto fue en Canadá. Vale. Durante entre el 85 y el 87.
A ver si no la vendieron ya aquí en México y...
Sí, afortunadamente Raúl Salinas no trabajaba en el IMSS, ¿no? Si no, ya tendríamos un chingo.
Y otro triste, en el 92 instalaron un sistema de control de ambulancias en Londres, que tenía broncas. Entonces, bueno, siempre quedó la duda de si el mal funcionamiento del sistema había provocado muertes que uh-huh. se hubieran podido evitar por tener las ambulancias a tiempo en el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Uno que nomás costó lana, y costó un chorro de lana, es el aeropuerto de Denver. El sistema de control de equipaje. Los sistemas de control de equipaje son complejísimos en los aeropuertos grandes. Les costó algo así como $400 millones. No lo pudieron sacar bien a tiempo. Entonces les costó otros $200 millones arreglarlo. Y al final abrieron el aeropuerto de Denver con el
sistema tradicional.
Con el sistema tradicional, el sistema manual de mover las
ese caso viene escrito en un libro muy bonito que se llama Software Runaways. La próxima semana lo traigo. Que describe un chorro de proyectos de software que han fracasado y que han costado miles de millones de dólares, ¿no? Y es patético ver cómo la mayoría de los casos siempre son por errores achacables a la gente de marketing, ¿no? La gente de marketing que dice, sí, te lo tengo para tal día, ¿no?
Así es.
Sin consultar.
Y forzan los deadlines para los programadores. Ahora, también muchos de estos bugs que hemos comentado, el del Ariane 5, etcétera, etcétera, son bugs de un programador, son bugs de una línea. Ajá. Pero el error no está ahí, el error está en que el error no cae dentro de los sistemas de control de calidad, ¿no? El Dorado, en 82, la producción completa de coches El Dorado la tuvieron que regresar.
De pedir los autos de regreso a la fábrica.
Ajá. Sí, por una bronca en el sistema de control de frenos. Otro con coches. Un Mercedes 500C dejó una... El Mercedes 500C tiene sistemas de seguridad padrísimos. Y tiene, por supuesto, control de frenos. Ajá. Bueno. Un cuate se mató en su 500C y dejó una pista de 120 metros de llantas de frenado.
¿Pegado?
Sí, antes de voltearse y matarse.
¿Por qué?
El sistema de frenos no jaló. Uh-huh. El sistema de control de frenos es frenas y los frenos nunca se... Las llantas no se bloquean. Uh-huh. Y frenos. Bueno, el coche de este güey dejó una marca de 120 metros de llantas frenando. O sea, el ABS nunca funcionó.
¿Por qué tan miedo usted? No, ahorita no, está desconectado el sistema.
Uh-huh. En 94, para la temporada de Navidad, Disney libera el CD-ROM del Rey León. Justamente para... en época de Navidad, vendieron muchísimo. Bueno, el disco no servía, güey. Toda la venta no servía. Imagínate los chavitos día siguiente desilusionados porque el programa no jala. Y tuvieron que recuperar toda la venta. Disney recibió de regreso todos los compactos.
Con
las condiciones de desarrollo, generalmente el compacto lo tienes listo en las máquinas de desarrollo. Eso no quiere decir que vaya a funcionar en cualquier máquina. La máquina de desarrollo es muy diferente a todas las demás máquinas, porque el desarrollador va poniendo todo lo que se necesita para que el software jale.
Y sí, o luego ya tienes tu sistema perfectamente jalando en la mañana y de pronto alguien en la tarde te mete unas reglas de IP chains y ya no sirve, ¿no?
Dale. Sí, algún Gunnar o no sé.
¿Cómo sabes que estamos hablando de eso?
Quemaron a Arturo con el
cartero. ¿Por qué? Invitado especial, Arturo Espinosa.
Bueno. No, es un chiste privado aquí este.
Hablando de gente.
De buenos deseos.
Pues bueno. Pues mientras compilas otra una lista, ¿por qué no escuchamos? Pues ya nos vamos a la...
No, la lista no es
okay, pues entonces vamos a continuar la próxima semana con más serios y divertidos, ¿no? Lo peor de todo es que escuchas dices que la mayoría son de una pinche línea, ¿no? Sí. Cosas por el estilo, ¿no? O sea, así de, ay, perdón, se me olvidó hacer un paréntesis. Ya, jala. Ay, se murieron cuatro gentes, perdón.
Sí, había una lista muy famosa, pero la verdad no la recuerdo. Era también un problema de balística de la NASA, perdón, no es balística, ¿cómo se llama esto? Cuando diriges cohetes, todo esto, que se debía a una coma fuera de lugar en un programa en Fortran, ¿no?
Un punto en lugar de una coma, ese lo tengo por aquí.
Sí. Que ese fue el
perdieron...
más famoso, bueno, hasta hace
en los 70
años, ¿no?
Sí. En tu juventud, ¿no?
Pues cuando yo empezaba en esto, ¿no? Que pues sí, empecé a poner mucho cuidado para diferenciar comas de puntos. Pero bueno, o sea, no fue tan trágico como que recibas 40 placas en tu casa, así, que no son tuyas. No, eso fue error de correos, no de los sistemas.
Y además ninguna es tuya, güey. Sí.
La próxima semana vamos a tener más anécdotas de bugs simpáticos en la historia del cómputo, empezando por las tabletas de los los ábacos y todas esas cosas.
Y ya desde ahí,
Había no.
Sí, y bueno, pues este fue el que el programa 23.
24,
cierto. La próxima semana es el aniversario de Plata. Entonces, vamos a venir de gala todos, bien vestidos.
Por el programa 26 sí necesitamos hacerlo especial, ¿no?
¿Por qué el 26?
Ya es medio año.
Ándale.
Órale.
Sí, eso sí. Ándale. Y el chocolate, churros y chocolate para un paquito. Pues bueno, eso fue todo. Nos vemos la próxima semana.
Güey, un bug humano fue una máquina, un teller machine, un ATM. Ajá. Un cajero automático en Roma. Este no es error de software. Los polis que llenaban pusieron billetes de 100 liras donde debían ir los de 50 liras. Ajá. Entonces la ficha máquina estaba dando el doble de lo que le pedías.
O otro de unos cuates que llegaron a un ATM y pusieron: ¿cuánto dinero quiere depositar?
Un millón.
Ajá, continúa.
Y les dice el cajero: chingón, pásame tu billete. Ajá. Le pusieron el cartoncito de una paleta. Así de, destapas tu paleta y el cartoncito se lo metieron y el ATM dijo: chido, wey, ya está tu depósito. El billete es bueno.
Dale.
Ahora, ¿y ese cajero dónde está?
Ese era en Australia.
Chen.
Puros pancholas.
Dale. Bueno, adiósito.
ATM. Mueve, mueve, así, así, mueve, mueve, mueve. Muévelo, mueve, mueve, muévelo. Yo. Debes cuidarte, no fiarte. Debes cuenta darte, que pueden saciarte. Si amas drogarte, si es tu arte, puede matarte o acabarte. La gana darte por querer funarte. Yo te doy arte y el sistema quiere cagarte. Tienes que cuidarte las espaldas del sistema y sus guardaespaldas. Gente pagada, que por cada sapiada, un alma joven encarcelada, violada y tirada. Oh, oh. Tienes que cuidarte las espaldas del sistema y sus guardaespaldas. Gente pagada, que por cada sapiada, un alma joven encarcelada, violada y tirada. Diversión, escopete, bota las plazas. Sabes que parecen ranas que te mandan directo a la cana. La cana, donde los más vivos salen hombres y los más flojos salen perfis. Buenos palinatos, picao a platos. Relato de un joven que soy yo, el joven que aconseja el lenguadura de tiro de gracia, moraleja. Tienes que cuidarte las espaldas del sistema y sus guardaespaldas. Gente pagada, que por cara sapiada, un alma joven encarcelada, violada y tirada. Oh, oh. Tienes que cuidarte las espaldas del sistema y sus guardaespaldas. Gente pagada, que por cara sapiada, un alma joven encarcelada, violada y tirada. Me cuido bien mi espalda, asegura bien tu puerta, que estoy suelto. La búsqueda que está anticipando predicciones y mis canciones, semillas que cambian la vida de un niño adulto, de adulto anciano, tiro de mi alma. Música negra que corre entre mis venas, desde el inicio con mi micrófono, oh no, no, no. Yo trato de alcanzar mis metas, de puntos, centrales, focos, fotos, molestos, seguimientos, atrévase, ven hacia mí, ven hacia mí. Con mi estilo natural, ven hacia mí. Yo, ven hacia mí, yo, ven hacia mí. Tienes que cuidarte las espaldas del sistema y sus guardaespaldas. Gente pagada, que por cada sapiada, un alma joven encarcelada, violada y tirada. Tienes que cuidarte las espaldas del sistema y sus guardaespaldas. Gente pagada, que por cada sapiada, un alma joven encarcelada, violada y tirada.
Ven hacia mí, con mi estilo natural, ven hacia mí. La